saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal, hoy en directo desde Ciudad San Lucas en Gurabo, durante la convención de capellanes, la séptima convención de capellanes. Vamos a ver si es el título correcto, pero esto está lleno de caras, de caras amigas, de rostros amigos, de gente buena de toda la isla que hemos tenido el privilegio de conocer a través de este trayecto que llamamos vida. Y uno de ellos es el director de capellanía del Sistema de Salud Episcopal, el padre Francisco Morales. Saludos.
Saludos, Sandra. Qué bueno estar nuevamente aquí contigo en vivo, en directo desde Ciudad San Lucas en Gurabo, en nuestro séptimo foro para capellanes, organizado por el Sistema de Salud Episcopal San Lucas y la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Estamos bien contentos, bien felices de que por fin llegó el día y lo estamos celebrando con mucha alegría.
Esto es casa llena. Es una alegría ver a tanto capellán y capellana que se encuentran en este foro recibiendo, ¿verdad?, ese adiestramiento para ellos poder seguir, ustedes poder seguir ayudando y dando ese apoyo espiritual donde quiera que ustedes están. Cuéntenos un poquito cómo se ha desarrollado, cuál ha sido la temática que se ha llevado a cabo.
Capacitados para servir, ¿verdad? Que ese es el propósito. Esto es una actividad de capacitación, de educación. Muchos de los capellanes que vienen aquí lo utilizan como parte de su educación continua. Y tenemos capellanes no solamente de nuestro sistema de salud, Episcopal San Lucas, ¿verdad? Tanto de centro médico como de los asesores espirituales de hospicio, como también el capellán de San Lucas Metro y nuestro cuerpo de voluntarios, ¿verdad?, de capellanes y voluntarios del sistema de salud, sino que también aquí tenemos personas de otros sistemas de salud en Puerto Rico. Tenemos capellanes que están de la Universidad Interamericana, de diferentes otros hospitales del área. Tenemos también capellanes en el área de las cárceles, en el área educativa. Así que, en fin, tenemos un gran grupo de capellanes, pastores también, hay ministros, hay sacerdotes, hay diáconos, tanto de la Iglesia Episcopal como de otras denominaciones que están aquí con el propósito de capacitarse, con el propósito de enriquecerse en cuanto a conocimiento y también en esa parte espiritual, ¿verdad? Creciendo en conocimiento y creciendo espiritualmente. Así que esta es la actividad que la hacemos anualmente y estoy bien contento, Sandra, porque este foro tiene su particularidad que llevamos más de un año planificándolo, porque este era el foro que íbamos a hacer en septiembre del año pasado y no se pudo por el paso del huracán Fiona. Fiona pasó el fin de semana de sábado y domingo y el viernes de la próxima semana iba a ser el foro. No lo pudimos realizar y lo estamos haciendo ahora en el mes de junio. Así que estamos contentos porque qué bueno que por fin se pudo realizar. Y el tema es la capellanía desde una perspectiva multidisciplinaria. Y en ese es el enfoque de las temáticas que estamos viendo el día de hoy.
¿Cuál es la función de un capellán dentro de lo que es el sistema de salud en Puerto Rico?
Bueno, en nuestro sistema de salud episcopal, por ejemplo, nosotros tenemos capellanes, como dije, en el área de centro médico, tenemos capellanes en el área de hospicio y tenemos ahora también en el área de San Lucas Metro, que estamos comenzando allí a desarrollar el Ministerio de la Capellanía con el reverendo padre Luis Ciprián. Nuestra estructura organizacional, ¿verdad?, pues está como este servidor, como el director del sistema de salud de capellanía. Yo tengo tres capellanes líderes que me ayudan en cada una de las instituciones. La reverenda presbítera Arelis, que funge como capellán líder, supervisora del equipo de capellanía del centro médico. El reverendo diácono Isaac Ruiz, que es el capellán líder de hospicio. Y el reverendo padre Luis Ciprián, que es el capellán líder de San Lucas Metro. Y junto con ellos formamos, ¿verdad?, tenemos nuestro equipo de capellanes, tanto capellanes institucionales como voluntarios en cada una de esas instituciones, y estamos para brindar apoyo, como siempre he dicho, tanto en este foro como en otros programas, trabajar con la espiritualidad. Ese es el enfoque, la espiritualidad del paciente, la espiritualidad de los familiares, trabajar con la familia, con el paciente y con nuestro equipo interdisciplinario, ¿verdad? Porque somos parte de ese equipo interdisciplinario que trabaja con la salud de ese paciente. Y el sistema de salud, además de ser un sistema de salud que está enfocado con base de fe, ¿verdad?, a base de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico, que es la iglesia, ¿verdad?, la matriz, la madre del sistema, pues hacemos presente esa filosofía y esa misión de la iglesia, donde vemos al ser humano como una manera holística y donde se trabaja en cada una de nuestras instituciones de salud, pues con esa parte de la salud física, con nuestros excelentes médicos, enfermeras, ¿verdad? Trabajamos la parte emocional con los trabajadores sociales, trabajamos también con salud conductual, ¿verdad? Olvidé decirte que también en salud conductual tenemos dos capellanes que también allí trabajan con esa parte de la espiritualidad. Y precisamente, pues, vemos esa parte, ¿verdad?, al ser humano como un ente holístico, donde nos enfocamos en la parte espiritual, en el cuidado espiritual. O precisamente, ahorita teníamos un recurso, la doctora Lilian Rivera, de directora médica de la Oficina de Educación Continua de la Escuela de Medicina de Ponce, que estuvo aquí con nosotros, y ella estaba hablando de esa importancia, ¿verdad?, que cómo se ha reconocido, inclusive hasta base de estudios, donde habla de la importancia de la espiritualidad en el cuidado de los pacientes y en cualquier tipo de evento, ¿verdad? Y así que, básicamente ese ha sido el enfoque. Estamos hablando cómo la capellanía trabaja desde un aspecto multidisciplinario. Siempre cuando escuchamos hablar de capellanía, pensamos rápido en la parte de hospital, ¿verdad? Hablamos de capellanía y pensamos en hospital. Pues aquí nos está mostrando cómo la capellanía trabaja no solamente en el hospital, sino también en muchas otras áreas que quizás no conocemos.
Claro, es bien importante también destacar, y le pregunto, ¿cómo el trabajo que se hace con el paciente en el aspecto espiritual impacta directamente la salud física y emocional de ese paciente?
Es que está conectado. Como bien expliqué ahorita, somos un ente holístico que todo se conecta, Sandra. Uh-huh. Cuando nos enfermamos físicamente, eso trastoca nuestra parte emocional, Y por ende trastoca nuestra parte espiritual. Y hay una serie de emociones y una serie de situaciones que se afectan nuestra espiritualidad y nuestra fe. Sobre todo cuando llega un evento tan difícil como la enfermedad o un diagnóstico terminal, ¿verdad?, en un paciente, pues hay muchos cuestionamientos de fe, hay muchos cuestionamientos de en cuanto a la creencia, hay muchos temores, que es el temor a morir, el temor que va a pasar con su familia, ¿verdad? Cuando llega el momento de la enfermedad, trastoca muchas esas emociones que van conectados con la fe, y las emociones y la fe se relacionan mucho, porque la fe es precisamente es a base de, ¿verdad?, del sentir, de creer. La fe va conectada con el amor, ¿verdad? La fe va conectada con muchas de nuestras emociones que nosotros expresamos día a día, y por ende es bien necesaria. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha identificado que es importante ese cuidado espiritual en el paciente. A la medida de que nosotros cuidamos al paciente y fortalecemos su fe, eso lo va a ayudar a él a trabajar con sus procesos de con sus emociones, y también ver el tratamiento desde una perspectiva diferente. Cuando muchas veces nosotros vamos a un cuarto de paciente, a un cuarto y vemos al paciente, ese paciente está lleno de miedo, está lleno de temores, está lleno de ansiedades. Entonces llega el capellán que no le llega a hablar, sino venimos a escuchar, la escucha activa, lo que me dice y lo que no me dice ese paciente, a lo que nos invita Anton Boinsen, a leer ese documento humano viviente que está allí, que nosotros comenzamos a leer ese documento humano viviente y ver por la situación que están pasando, lo escuchamos, dialogamos con ellos y podemos entonces establecer un plan de cuidado para ayudar a minimizar todo eso. A base de la fe, minimizar todos esos temores, minimizar todas esas ansiedades, porque cuando tenemos en qué creer en algo, cuando podemos fortalecer la fe, a través que tú fortaleces la fe de esa persona, y él es la fe de esa persona, no es la fe mía, es la fe de ese paciente, yo ayudo a fortalecerlo, yo ayudo a que ese paciente se sienta espiritualmente mejor, eso lo va a ayudar a que sus niveles de ansiedades y sus niveles de miedo puedan bajar. Y eso también ayuda a poder creer mejor en ese tratamiento, porque muchas veces se ponen hasta inclusive a la defensiva, no quieren escuchar al médico, no quieren darse que la enfermera le dé el tratamiento que necesita, pero cuando tú logras que ese paciente pueda entender en el proceso que se encuentra a base del tratamiento de la parte psicoespiritual, que es lo que trabajamos, pues eso ayuda a que esas ansiedades, a que todos esos temores disminuyan, Y hay estudios donde garantizan que esa nos ayuda a restablecer al paciente. Y si el paciente no logra restablecerse, ¿verdad?, recuperarse y termina, ¿verdad?, en una muerte, pues por lo menos ayudamos a poder trabajar con ese temor a la muerte y trabajar con ese proceso de duelo.
Mejorar la respuesta del paciente al tratamiento.
Definitivamente.
Y al diagnóstico.
Y al diagnóstico, es correcto. A la medida que nosotros trabajamos su fe y fortalecemos esa fe, su respuesta cambia positivamente.
Es bien interesante, ¿verdad? Porque hemos visto cambios radicales en seres humanos que incluso cuando trabajan la parte espiritual ya no cuestionan a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me mandas esta prueba? Y claro, es parte de la naturaleza humana. A veces personas que han cuidado su estilo de vida sagradamente durante muchísimo tiempo, pues se enfrentan a diagnósticos, ya sea en sus propios cuerpos o de un ser querido. Y pues claro, la primera respuesta, vamos a cuestionar a Dios por qué nos está pasando esto. Y entonces vemos un cambio radical como poco a poco, cuando vamos dejando que el aspecto espiritual vaya trabajando, ese paciente, como usted menciona, se fortalece en su fe y a la vez se siente mucho más fuerte para enfrentar, como quien dice, lo que vengan. Incluso he tenido muchísimos testimonios de pacientes que le dan gracias a Dios por el cáncer, que le dan gracias a Dios por ese diagnóstico, porque a través de ese diagnóstico pudieron entonces fortalecer otras áreas de su vida que hasta el momento pues la veían como rutina, no se habían reconectado ni se conocían ellos mismos. Ven el cáncer como una oportunidad de abrazar más a sus seres queridos, de tomar una conciencia mayor de la importancia que tiene la vida y de lo que es el día, de lo que es abrir los ojos, de lo que es recibir ese regalo. Gente que dice que siquiera se habían dado cuenta, se habían detenido a mirar un paisaje, a escuchar las olas del mar. Es decir, vemos entonces cómo a través de la espiritualidad el ser humano se acepta a sí mismo y entonces pues muchos de ellos reencaminan su vida y entonces tienen mejor tratamiento, mejor aceptación con sus seres queridos también.
Y eso es lo que buscamos cada vez que nosotros trabajamos con esa parte psicoespiritual del paciente, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos enfocamos. Ver, una de las cosas que nosotros identificamos mucho es los recursos que tiene ese paciente a su alrededor, cómo la familia, cómo el familiar o la familia, la iglesia, se puede envolver en ese proceso de esa sanidad espiritual, ¿verdad? Que aunque, sobre todo en los pacientes de hospicio, que aunque no tengamos esa sanidad física, porque sus expectativas de vida, ¿verdad?, o tienen una prognosis, ¿verdad?, de muerte que no se va a recuperar, pero que a través de la espiritualidad pueda recuperarse a nivel emocional y pueda ver su fe y sobrellevar ese proceso, ¿verdad?, de enfermedad y ese proceso de muerte. Y la familia, su entorno, es bien importante, ¿verdad?, trabajar. Nosotros muchas veces en el centro médico, cuando ya vemos un paciente que ya está en ese proceso de muerte, una de las cosas que nosotros coordinamos con la supervisora de piso es poder traer esos familiares para que puedan ayudar en ese proceso de la despedida, puedan ayudar en ese proceso de manejar ese momento de duelo. Y hemos llevado a los hijos, hemos llevado al resto de la familia, inclusive si se puede hasta se saca del lugar de intensivo y se lleva a un cuarto donde se le hace más fácil para poder tener el apoyo familiar. ¿Por qué? Porque esos recursos que tienen alrededor de ese paciente son bien importantes en el momento o de la rehabilitación o en el momento de la partida, ¿verdad? La iglesia, su líder religioso, la familia, son recursos importantes para poder trabajar con ellos. Y nosotros, pues, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en capellanía es definitivamente es eso, tocar. Si hay un líder religioso, nosotros lo llamamos y le pedimos que venga y lo visite, y visite a ese paciente, porque esto también va a ser de ayuda para él.
Padre Francisco Morales, gracias como siempre por estar disponible para conversar con nosotros aquí en San Lucas al Día. Ya los que no pudieron participar de este séptimo foro de capellanes, bien pendientes
al próximo año
que vamos trayendo más, cada vez más capellanes de distintos puntos de Puerto Rico. Y eso es bueno porque la familia se sigue extendiendo.
Eso es así, cada día, ¿verdad? Son más retos, seguimos subiendo la vara, así que lo esperamos para el próximo año.
Gracias, Padre Francisco Morales, director de Capellanía del Sistema de Salud Episcopal. Nosotros hacemos una pausa, en breve continuamos en San Lucas al Día. San Lucas al Día, hoy desde el séptimo foro de capellanes en Ciudad San Lucas, en Gurabo. Nos acompaña la doctora Eni López, directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas, quien forma parte de los talleristas que han estado dándole herramientas a capellanes y capellanas que han venido de distintas partes de Puerto Rico. Bienvenida, un gusto también tenerla en el programa nuevamente.
Gracias, Sandra, siempre es un placer estar contigo y sobre todo estar en este séptimo foro de capellanes.
Claro, ahorita el Padre Francisco nos hablaba y siempre nos ha reiterado que somos seres holísticos y la parte espiritual es sumamente importante en el tratamiento de un paciente. Y entonces eso lo hemos visto también a través de las conversaciones que hemos tenido con la doctora Enid López. De hecho, reiteramos, el Centro de Salud Conductual cuenta con dos capellanes, nos estaba comentando el Padre Francisco, porque es bien importante el poder desarrollar esas fortalezas espirituales cuando no vemos un norte, cuando tenemos tantos casos de depresión y que siguen elevándose la cifra en la isla, casos de ansiedad. ¿Cómo la espiritualidad viene a ser parte de este tratamiento, doctora?
Es bien importante porque somos seres holísticos, y al ser seres holísticos, obviamente cuando tenemos una persona bloqueada en pensamiento, a nivel de pensamiento y sentimiento, sabemos que no tiene espacio para pensar solamente en que a mí me está pasando algo malo. Y me quedo, yo le hablo a los pacientes, ¿verdad?, en Arroyo y Habichuela, y tú me has escuchado hablar. Y es como que te me quedas fijo en el punto negro de la situación o las situaciones que te están rodeando y el por qué te estás sintiendo mal. Y no te me estás moviendo a mirar el aspecto de qué pasó antes, durante y después de esos eventos o esas situaciones que fuiste acumulando. Así que para buscar un bienestar, definitivamente, yo tengo que creer en algo superior a mí. Y hablamos, y ahí yo incluyo una de las cosas que voy a traer en el foro, es que hablamos de inclusión, pero hablamos de inclusión desde el aspecto también las diferentes dogmas que existen, ¿verdad? Y a nuestras oficinas y a nuestro hospital vienen personas con diferentes tipos de creencias. Muchos de ellos dejaron de practicarla, como bien tú dices, por la condición, y otros pues las tienen arraigadas y las practican. Así que nosotros integramos lo que es la espiritualidad, no importa cuál sea la religión que tú practiques, para integrar en tu vida y salirte de ese punto negro que te estoy hablando. Ver que alrededor hay otras situaciones que te pueden dar ese bienestar que tú necesitas. Mirar profundamente si hay unas necesidades en esa área también para darte esa fortaleza, levantarte, hacer un plan, trabajarlo poco a poco, porque esto es día a día, esto no va a ser de la noche a la mañana, y poder entonces entrar en ese proceso de recuperación donde haya una fe, donde haya una esperanza, donde se promueva, ¿verdad?, la unión familiar y se integre la familia, donde si no hay familia, pues vamos a integrar al más cercano. Y eso lo trabajamos en el proceso de capellanía y en lo que es un equipo multidisciplinario.
¿Cómo hace, verdad, el equipo de salud conductual cuando la persona está tan negativa que ni siquiera se permite que le mencionen la palabra Dios, ni siquiera permiten que le mencionen lo que es la fe, ni siquiera permite que le hablen de un ser supremo, porque incluso culpan a ese ser supremo de lo que le está pasando.
Y está en lo correcto, y esto se da mucho en situaciones de pérdida, porque a mí, porque me pasó esto, pérdidas por enfermedad, pérdidas trágicas, definitivamente el primer reclamo es a un Dios o a mi Dios. Y nosotros como profesionales trabajamos poco a poco, trabajamos individualmente, ¿verdad? Entramos en lo que es el pensamiento y qué es lo que está sintiendo en este momento, y no integramos al paciente, si no lo desea, dentro de lo que es el proceso espiritual, sino que lo vamos llevando a tocar sus pensamientos primero, sus sentimientos, entender qué es lo que le está sucediendo, y voluntariamente muchas veces, Sandra, él pide, se puede negar en un principio, no, yo no quiero hablar de Dios, yo no quiero estar con el capellán en el grupo, en la terapia de grupo, yo no quiero hablar de espiritualidad, fantástico, vamos a hablar de tus sentimientos. Cuando me estás hablando de sentimientos, me vas a hablar de emociones y me vas a hablar de lo que tú crees y lo que no crees. Pero, lógicamente, nosotros te vamos llevando y te vamos escuchando hasta que logramos que esa persona tenga una esperanza, un poco de esperanza. Cuando la persona está más estable, pues entonces ya le decimos, ¿tú sabes qué? Cuando tú viniste el primer día, tú no querías saber de un Dios o no querías saber de tu propia fe, pero al final, mira dónde estás ubicado y mira lo que has adelantado tú mismo, por ti mismo.
¿Cómo se va integrando ese aspecto de la fe en el tratamiento? Sabemos que la atención, ¿verdad? El programa que tiene el Centro de Salud Conductual es un programa bien completo, un tratamiento bien completo que también incluye un médico generalista, porque hay que saber si esas condiciones también, esas situaciones que está pasando la persona tienen que ver con un cambio hormonal, tiene que ver con alguna otra enfermedad. Ese aspecto de la fe, ¿de qué manera se va integrando? Cuando llega el paciente allí, ¿qué es lo primero que recibe?
Lo primero que recibe es esa evaluación del médico generalista. Uh-huh. Y establecemos, ¿verdad?, cuál es el historial físico de ese paciente, para saber que esos síntomas que está presentando emocionales, diferenciarlos y que continúe un tratamiento integrado, que eso es lo más importante. Luego que el paciente es admitido a la unidad, todas las mañanas nosotros comenzamos el día con capellanía. ¿Por qué? Porque es un momento de reflexión, es el momento donde el paciente se levantó, tomó sus medicamentos, desayunó, y ya es el momento de empezar a correr lo que es el programa de tratamiento. Así que comenzamos con esa terapia de capellanía, que es más una terapia psicoeducativa, donde lo vamos preparando diferentes dinámicas dirigidas entonces a esa fe, a tocar esos aspectos de fe, a tocar esos procesos de sanación, a reflexionar, a hacer mucha reflexión sobre lo que estamos viviendo y sobre todo a integrarlo y practicarlo posterior, porque pues sabemos que después de una hospitalización hay que tener una continuidad de tratamiento, si no tenemos un proceso de recaída nuevamente. Así que lo vamos preparando a que siga practicando lo que está aprendiendo durante ese proceso.
Claro, ahí en ese aspecto también podríamos pensar que una persona, como usted menciona, que tiene unas pérdidas, ya sea porque le asesinaron a un ser querido, personas que pues de momento dicen, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo he sido siempre una persona que ha ayudado a todo el mundo, una persona buena, es lo primero que vamos a decir, no le hago mal a nadie, siempre ayudo a, ¿verdad? Y cada ser humano pasa por distintas situaciones en la vida, pero cuando una persona tiene una madre, un padre, un hijo incluso pueda que reciba esa noticia de que a su ser querido, su centro en la vida, se lo arrebataron, víctima de la ola de violencia que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo entero, pero vamos a centrarnos a este archipiélago. Claro. ¿Cómo entonces nosotros vamos a hablarle tal vez de tener fe cuando esa persona está recibiendo ese impacto? Porque son distintas maneras, ¿verdad?, que tiene el ser humano de pasar un duelo. No todo el mundo tiene tal vez o la fortaleza o un grado espiritual tan trabajado, ¿verdad? Tan elevado,
reforzado,
tan reforzado, que pues puedan entender y ver las cosas de otra manera. Pero cuando es un paciente que llega ante ustedes por esta ola de violencia, porque precisamente perdieron un ser querido,
es uno de los traumas más significativos en la vida del ser humano, cuando son situaciones que son totalmente inesperadas. En esos procesos, lo más importante, al ser un equipo interdisciplinario, trabajamos con lo que es sus sentimientos, pero también le permitimos a la persona expresar cómo se siente referente al incidente y qué fue lo que pasó. Que trabaje con el evento. Una vez empieza a trabajar con el ejemplo, con el evento, lógicamente van a aflorar todas las emociones, desde coraje, va a perder la fe en ella misma, va a tener deseos de morir, va a tener deseos de irse con esa persona significativa. Así que trabajamos con lo que son las etapas de duelo, manejando ese coraje. Entramos en lo que es la espiritualidad cuando la persona ya ha bajado esos niveles, ¿verdad?, de shock del incidente. Porque si es muy reciente, sabemos que no podemos entrar de lleno. Uno de los errores y mitos que se hace es cuando suceden estas cosas es que tenemos unas pérdidas significativas e inmediatamente le decimos a la persona, no llores. Y eso siempre yo digo, sí, si estoy en el lugar, yo entro y digo, déjala que llore, déjalo que grite, déjalo que exprese, porque esa es la mejor manera para sacar sus propias emociones. Obviamente no vamos a permitir que la persona se haga daño, pero sí vamos a permitir que afloren las emociones. Así que impulsamos a que se afloren esas emociones y entonces vamos entrando en el proceso de la aceptación de esa pérdida. Y cuando entramos en ese proceso de la aceptación de la pérdida, entonces entra la espiritualidad, porque para tú poder aceptar, tienes que pasar por un proceso de ¿qué? De conocimiento de que esto es una realidad, ¿verdad? Y de que físicamente yo no voy a ver más ese ser. Así que si físicamente yo no lo voy a ver más, ¿qué va a pasar espiritualmente? ¿Me voy a quedar con el resentimiento o voy a manejar ese proceso de aceptación para adelantar? Claro, tú bien dijiste algo, cada caso es individual, cada trauma es individual, cada diagnóstico es individual, así que se trabaja de manera diferente. Pero en un global tratamos siempre de dirigir al paciente a que si es una pérdida, tenemos que manejar lo que significa la pérdida para ti, cuáles son tus creencias sobre la muerte, qué significa la muerte para ti, y poder entonces integrar, ¿verdad?, sus creencias con sus pensamientos, sus sentimientos, y qué significa esa pérdida para esa persona.
Cuando la directora técnica acá, Zulian, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya en breve. Okay, vamos a hacer entonces ya la pausa para continuar en la plática con la doctora Eni López, directora del Centro de Salud Conductual San Lucas. Hoy estamos en el 7º Foro de Capellanes de Ciudad San Lucas en Gurabo. Continuamos en San Lucas al día, el programa del Sistema de Salud Episcopal, hoy desde el 7º Foro de Capellanes en Ciudad San Lucas, en Gurabo. Estamos conversando con la doctora Eni López, directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas, porque ella tiene una parte importante en este foro, en este adiestramiento que se les está ofreciendo a capellanes y capellanas de todo Puerto Rico. En términos de, a veces pensamos, ¿verdad?, que un profesional de la conducta humana, en el caso también un capellán, son personas que son como indestructibles, que ellos son capaces de manejar las situaciones porque están acostumbrados y están adiestrados para eso, pero son seres humanos al igual que todos. ¿Qué tipo de herramientas ustedes le van a brindar esta tarde a los capellanes que se encuentran aquí? Porque precisamente están en un área, bien, una línea fina, están entrando muchas veces con un paciente que está en etapa terminal, como es el caso de Hospicio San Lucas, están entrando en una dimensión también, yo digo que hasta sagrada.
Claro.
Cuando entran a trabajar con un paciente, fortalecer esa parte espiritual, darle ese... esa esperanza, incluso cuando ya la persona sabe y los familiares saben que están en esa última etapa de vida. ¿Qué herramientas se le ofrecen a los capellanes para poder trabajar con todo este aspecto más bien emocional, psicológico, que pasa el paciente?
Tú dijiste algo bien importante, que la gente mira a los capellanes y mira a los profesionales de la salud como que somos intocables y que no pasamos por nada. Pasamos por todo. Y hay casos y casos, y definitivamente hay casos que nos mueven como seres humanos. A veces tenemos que dar la vuelta y también secarnos las lágrimas. Por lo que tú dices, porque estamos viendo personas que están muriendo, porque estamos viendo personas que están sufriendo.
De hecho, hago un paréntesis, hubo el caso de una psicóloga escolar también, muy triste el caso, pero es uno de tantos ejemplos.
Fue un caso que a mí misma me jamaqueó, porque obviamente para mí una persona que llega a ese nivel de intentar quitarse la vida, definitivamente, Sandra, el dolor es tan fuerte que no hay nada que lo detenga. El dolor interno es tan fuerte que no hay nada que lo detenga. Así que en términos de herramientas para los capellanes y para nosotros también, es saber tomar nuestro tiempo, o sea, lo mismo que aplicamos a nuestros pacientes y aplicamos para nuestra gente, es saber tomar nuestro tiempo, saber también canalizar la energía, porque como tú bien dices, al estar en esa línea, tú estás absorbiendo la energía completa de esa persona que está sufriendo. Así que tienes que saber que también darte la vuelta, coger un tiempo, respirar, ¿verdad? Y volver otra vez a entrar, porque muchas veces nos movemos. Así que existen herramientas como lo es la relajación, como lo es la lectura, como lo es el ejercicio, como lo es estudiar y profundizar más. Sobre los procesos de la muerte específicamente, sobre los diferentes tipos de diagnósticos que existen y cómo manejarlos. Porque si no, entramos entonces también, absorbemos todo y también no estamos exentos de deprimirnos.
Uh-huh. Claro, eso es muy importante porque por años se ha dado también la dinámica de personas que están pues llenas de fe, personas que pues le gusta ayudar a los demás, pero no necesariamente tienen la capacitación, pueden tener la mejor intención, pero tal vez no tienen esa capacitación necesaria para poder ser un ente de ayuda. Claro. Y muchas veces lo que hacemos es que recibimos, ¿verdad?, en nuestro entorno, cuando estamos pasando por un diagnóstico, estamos pasando por una pérdida, a alguien que pues quiere venir a hablarnos en vez de venir a escuchar. Y muchas veces lo que hacen es que terminan destrozando, terminan dañando, muchas veces sin quererlo, a ese paciente, porque lo que puede ser una buena intención no necesariamente pues sea la mejor persona para ayudarlo en términos ya sea emocionales y en términos espirituales. No todo el que viene tal vez con una Biblia bajo el brazo va a ser el ente, y lo digo con todo el respeto,
claro,
no necesariamente va a ser la persona que va a venir a ayudarnos en un momento como este. Para eso entonces tenemos los capellanes, capellanas, tenemos los profesionales de la salud que saben entonces cómo canalizar desde el paso uno lo que está ocurriendo con ese paciente.
Claro, y para nosotros es bien importante también lo que estás trayendo, es que cada profesional, incluyendo el capellán, tiene sus competencias de manejo. Uh-huh. Y obviamente por eso es que trabajamos en equipo, porque ese capellán es parte del equipo multidisciplinario y se le escucha al ser parte del equipo. O sea, él puede discernir ciertas cosas que estén pasando con el paciente, que a lo mejor conmigo el paciente no se abre, pero con el capellán sí. O a lo mejor conmigo se abrió, pero con el capellán no. Así que es importante las discusiones de equipo y la integración de lo que son las estrategias de manejo, mantenernos siempre utilizando aquellas herramientas que son validadas científicamente, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con luto, pues sabemos que tenemos que trabajar con duelo. Cuando estamos trabajando con una persona que está al borde de la muerte o con un diagnóstico que sabemos que quizás ya está desahuciado, definitivamente tenemos que utilizar la tanatología, ¿verdad? Preparar a esa persona para la aceptación de su propia muerte y preparar a los familiares que su dolor va a ser totalmente distinto, porque el dolor del que está muriendo no es igual que el dolor del que se queda. Así que son estrategias y herramientas que tenemos que tener siempre al día, pero la mejor estrategia para trabajar con todo Sandra, es que nosotros mismos tenemos que buscar un momento de reflexión para saber hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos llevar nuestra mente y hasta dónde podemos llevar esas competencias, porque muchas veces nos tenemos que retirar y la forma de retirarnos es que coger vacaciones, cogernos un tiempo, cogernos un break, porque también nosotros nos sobrecargamos y los capellanes también se sobrecargan y tienen también su vida diaria y tienen también sus situaciones personales. Así que esto es como un círculo continuo. Me cuido para poder cuidarte. Si yo no me cuido, yo no te voy a poder cuidar a ti. Así que el mejor ejemplo lo tengo que dar que tomando mi tiempo y asumiendo entonces mi responsabilidad conmigo misma para entonces poder ayudar a otros. De la misma manera, la integración de esa espiritualidad. No es religión. Yo no voy a impartir religión. Yo te voy a impartir algo que te pueda ayudar a nivel íntegro, a nivel de espiritualidad, porque somos cuerpo, somos alma y somos mente, ¿verdad? Y si yo no integro esas tres cosas, no voy a poder ser funcional. Así que ese es el mejor enfoque que le podemos dar a nuestros pacientes.
Claro, doctora, quiero, no, antes de terminar el programa, tocar un tema también dentro de lo que es la espiritualidad en el tratamiento de salud conductual. ¿Cómo se trabaja en el caso de pacientes ya diagnosticados con esquizofrenia, con este tipo de condiciones, personas que también tienen un pobre manejo de sus emociones, personas que son totalmente volátiles, pues muchas veces por la condición que están presentando, personas que tienen este tipo de diagnóstico que nadie, como dirían en la calle, nadie puede bregar con él?
Sí, o no los entienden. Porque si tú supieras que cuando el paciente esquizofrénico entra en un proceso de crisis, obviamente uno de los delirios pueden ser delirios religiosos, dependiendo de dónde viene su base central de su familia, puede desarrollar delirios religiosos. Así que, por lo tanto, cuando entra un delirio religioso, yo no entro en esa área hasta que el paciente se estabiliza médicamente. Pero si supieras que ese paciente es un paciente bien amoroso, que cuando esté estable, son pacientes que pueden ser funcionales dentro de un ambiente terapéutico porque es estructurado. Entonces, cuando tú le hablas a un paciente esquizofrénico, le tienes que hablar como si le estuvieras hablando a un niño. Le tienes que hablar directo. Y le tienes que hablar de manera individual. No lo puedes integrar igual a un grupo que está funcional y tiene otro tipo de diagnóstico, porque no va a entender los conceptos abiertamente. Así que nosotros vamos dirigidos más al área de que el paciente se sienta seguro, que sienta ese amor, que sienta esa aceptación. Y poco a poco, a nivel espiritual, el capellán va trabajando, ¿verdad? Ya sea con dibujo, ya sea con dinámica, ya sea con, hacemos dinámicas de amor, con peluche, y vamos entrando a lo que es la psiquis del paciente y lo vamos bajando, que sí, él se lleva un mensaje. Y si son pacientes que vienen, como te dije, con una base ya a nivel de su religión, te van a reaccionar inmediatamente y les va a gustar la terapia. Yo tengo muchos pacientes de esquizofrenia y son locos cuando van a la terapia de capellanía.
¿Sí?
Sí, les encanta, les encanta.
Les encanta la dinámica. Y entonces, este otro tipo de paciente que es agresivo, que tienen este otro tipo de conducta que han desarrollado, que su manera de responder es a través de la agresividad, que no aceptan tampoco tal vez esa mano amiga que te venga a decir, puedo orar por ti, ¿qué quieres que haga por ti? Porque simplemente lo ven también todo negativo y reaccionan agresivamente a todo lo que sea para ayudarle.
Viste, es un punto importante. La persona agresiva está respondiendo a sus propios estímulos internos y responde externa a los externos también. Así que cuando tú ves una persona agresiva, ¿qué tú haces? Tú no vas agresivo, no. Tú no vas a imponerle, tú vas a escuchar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? Tú, en estos momentos, tú te sientes mal y respetamos los espacios, pero también vamos trabajando con la estructura. Si es un paciente agresivo, vamos poniéndole la estructura. No se puede gritar. Lo vamos llevando poco a poco al punto de que el paciente, claro, con la ayuda de medicamentos, porque hay diferentes condiciones y diferentes trastornos, vamos bajando al paciente y vamos viendo su estabilización poco a poco y su sintomatología va bajando. Y siempre, siempre, Sandra, después que el paciente entra en un proceso donde esté estable, el mismo paciente muchas veces, y siendo aún esquizofrénico, va y te dice: doctora, discúlpeme por lo que le dije ahorita, porque puede haber estado alterado, y cuando se estabiliza con el medicamento sabe que cometió algo que no debió de haber hecho o dijo algo que no debió de haber hecho. Así que el paciente no pierde nunca la conciencia. El paciente se estabiliza y por eso es tan importante el seguimiento, porque una vez el paciente está en un seguimiento consistente, va a tener un nivel de funcionalidad dependiendo de la condición.
Por último, es delicado también porque se trata a través de emociones, se trata de como mencionó con el caso de la psicóloga escolar, que lamentablemente tomó una decisión trágica. Cuando estamos con este tipo de paciente que tiene ideas suicidas, que ha tenido intentos suicidas, ¿cómo hablarle de la fe cuando ya prácticamente llegan allí por algún familiar que identificó que la persona se trató de quitar la vida o que le manifestó que se quería quitar la vida, que no quería seguir viviendo? ¿Cómo la espiritualidad puede transformar eso que ellos miran como el final de su vida, como un nuevo comienzo?
Porque tenemos que trabajar con un propósito. Si la persona tiene un historial de un intento suicida, hubo un intento y estás vivo, ¿con qué propósito? ¿Por qué estás vivo? ¿O para qué estás vivo? Y eso es parte de las terapias que se dan. ¿Por qué y para qué? ¿Qué te vas a preguntar? ¿Por qué o para qué? Y vamos llevándolo al nivel de que pueda entender las razones por las cuales, ¿verdad? ¿Cuál es su condición? Las razones por las cuales llegó a ese nivel de intento o a ese nivel de pensamiento, de esa estructura, y no lo llegó a cometer el acto. Para que entonces vea el para qué, y entre el para qué está la espiritualidad. Tú estás aquí con un propósito. ¿Has encontrado tu propósito? Vamos a llevarte a buscar un propósito. Y hay diferentes técnicas, diferentes tratamientos a nivel cognitivo, a nivel de lo que es el refuerzo, de llevarlo entonces a desarrollar qué yo puedo hacer de aquí en adelante, después de haber pensado en quitarme la vida o después de sufrir lo que estoy sufriendo.
Claro. Y se ven mucho, ya estamos terminando, en el caso también de víctimas de violencia doméstica, víctimas de algún tipo de abuso que no ven salida a definitiva su situación. Para las personas que están viendo o escuchando este programa, ¿cómo les podemos ayudar en el Centro de Salud Conductual? ¿Cuál es la dinámica?
Siempre es importante que las personas que nos están escuchando sepan que hay alternativas, que en el Centro de Salud Conductual podemos ayudarte, podemos orientarte y sobre todo vamos a caminar contigo y vamos a darte las herramientas necesarias para trabajarlo. Así que estamos ahí en el 787-625-1430 y con mucho gusto todos los profesionales estamos dispuestos a ayudar.
Y si tiene una emergencia, no tiene que pedir cita, puede llegar
allí. Llega directamente, llega donde nosotros o llama al 787-625-1430 y va a tener un profesional que lo va a estar atendiendo.
Siempre que hay vida, hay esperanza. Gracias, doctora.
Gracias a ti, como siempre.
Gracias, y gracias a ustedes siempre por su sintonía a través de Radio León 1170 AM. Ahora los sábados a las 8 de la mañana, San Lucas al Día. Si no lo sabía, si lo llegó a usted por casualidad a través de nuestro Facebook, así que tiene una cita todos los sábados a las 8 de la mañana, Radio León 1170 AM, o puede también acceder a la página del Centro Médico Episcopal San Lucas y podrá sintonizar nuestros programas. Hasta la próxima edición. Bendiciones.